nosotros pudiéramos presentar que no haya Cristo presentado primera vez, primeramente. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de entregarme yo a mí mismo? Aún en una obra de santificación y a través de la crisis de la santificación y decirle al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún cuando le decimos al Señor, nos dice la Biblia, presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Una de las cosas que aprendíamos cuando estudiábamos y escuchábamos acerca de la vida de la santificación es, y de el proceso y la vida de la consagración y las obras de gracia en la vida cristiana es precisamente que la santificación es morir a nosotros mismos, pero resucitar a una nueva vida. La santificación es rendirme yo al Señor, dejar de depender de mí y ahora hacer la obra de Dios, no en mis fuerzas, sino en el poder de Dios. Llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde le entrego mi vida al Señor, pero la pregunta es que le entrego mi vida al Señor y he muerto a mí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Una naturaleza, una vida, ¿me están siguiendo? Sígueme de cerca. Rendida al Señor. Pero ahora la rindo, pero para ¿cómo voy yo ahora a hacer la voluntad de Dios? ¿Hay acaso en mí algo para yo hacer la voluntad de Dios como Él quiere? No. La crisis de la santificación es dejar de depender de mí. Los que hemos muerto al pecado, la crisis de la santificación, morir al viejo hombre, morir diariamente, el proceso de la santificación. Pablo dijo, yo cada día muero. Ya no vivo yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y es purifícalos. Que tu palabra les muestre su necesidad y la necesidad de quitar, limpiar, purificar. Para presentar esa vida, para que ahora Dios llene su puño de nosotros. Para que el sacerdote pueda recibir esa ofrenda para presentarla al Señor. Recuerdo en la fraseología y en el tratar de unificar ideas o más que ideas, entender lo que era esta obra es llegar a un punto donde sencillamente me rindo completamente al Señor y no hay en mí nada de lo que yo pueda depender para hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo haré? Es entonces cuando el Espíritu Santo puede tomar esa vida. Y el poder del Espíritu Santo en una vida que no se opone, en una vida que no se resiste, ese poder puede hacer grandes cosas, porque de Dios es el poder. Como nos predicaba el doctor Roberto, y hacía alusión a esa ocasión cuando los 300 guerreros de Gedeón llevaban una trompeta y Llevaban una espada, llevaban una vasija de barro. Y tocaron la trompeta y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y quebraron esas vasijas. Una vasija quebrantada para que la luz de Cristo pueda brillar. La necesidad del poder de Dios en nuestras vidas. Meditando en esto, es muy interesante ver cómo el Espíritu Santo también estuvo muy activo en la primera Navidad. Pensamos en el Espíritu Santo en Hechos 2. Pensamos en el Espíritu Santo en los últimos días del ministerio de Cristo, Juan 14, Juan 15, Juan 16. Pero cuando vemos las vidas de aquellos personajes de la primera Navidad, hay dos cosas que vemos. Una, se presentaron como una ofrenda perfecta a sí mismos. Y una vez que se rindieron, el Espíritu Santo hizo obras. El primer ejemplo que tenemos es cuando, y tomando solamente la cronología bíblica, es cuando en Lucas capítulo 1, y si me siguen por favor en sus Biblias, iremos a través de los evangelios, viendo las menciones. En Lucas capítulo 1, versículo 15, cuando el ángel del Señor viene a Zacarías y le da el mensaje con respecto a Juan el Bautista. Versículo 15, Lucas 1, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es antes del anunciamiento a María. Ya se le había anunciado a Zacarías que el hijo que tendría sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué capacitó a Juan para ser aquel hombre que no hubo como él otro hombre entre los nacidos de mujer? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Versículo 17, parte de lo que el ángel le dijo es que irá este niño y este joven, irá delante de él. Voy a leer del versículo 16. Hará que muchos de los hijos de Israel, estoy en Lucas 1:16, se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Aún recordamos que Eliseo le pidió a Elías solamente una cosa, una doble porción de su espíritu. Este niño irá delante de él. ¿Quién es él? El Señor hará que muchos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos. Él hará que muchos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él, Juan, oh, sí lo hará, porque irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, porque de Dios es el poder. En Lucas 1:35 tenemos al ángel que viene con María y le dice, versículo 35, después de que María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, está ahí conmigo, hermano, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo sé que en estas historias a veces nos enfocamos o en el ángel o en el niño que van a hacer o en la actitud de María, o pero habla del Espíritu Santo. Vendrá sobre ti. Literalmente, va a venir sobre ti. Hubo un momento en que el Espíritu Santo vino sobre ella. ¿Y cómo se le llama al Espíritu Santo ahí en el versículo 35, después de esta frase, del Espíritu Santo vendrá sobre ti? Se le llama el poder ¿de quién? Del Altísimo. Frases sinónimas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hemos dicho otras veces, ¿en qué momento se llevó a cabo la concepción o la encarnación de Cristo en el vientre de María? ¿En qué momento el Espíritu Santo vino sobre ella? Cuando ella dijo, en el versículo 38, he aquí, la expresión, he aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, la ofrenda perfecta. Yo me entrego a mí, me entrego a ti. Ella no se puso a pensar en que estaba desposada con José, que iba a pensar José, que ahora le decía que tenía un bebé en su vientre. Ella sencillamente, yo voy a, dijo, descanso, en lo que dice tu palabra, yo me rindo. Ay, qué bien, María, te has rendido, ahora sí, tú estás capacitada, tú vas a ser una gran mujer. No. El Espíritu Santo habría de venir sobre ella. Es de Dios el poder. Es la obra del Espíritu. Les decía esta mañana que sin minimizar la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, que por supuesto es fundamental, pero hasta que vemos la obra de Dios a través de los discípulos, es hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, Paula, ya no hables, hijita, sígueme aquí. Y entonces vemos a hombres completamente transformados después de esa ocasión. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra? Cuando ella dijo, he aquí, la sierva del Señor. Entonces vemos el vaciamiento, ¿lo vemos? La rendición, la ofrenda perfecta soy yo mismo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Suena muy bien y es cierto. Pero necesitamos el poder de Dios. Yo no puedo ser espiritual sin la presencia del Espíritu controlando mi vida. Y no puedo tener la presencia del Espíritu controlando mi vida sin rendirme al Señor. Sin rendición. Amado hermano, quiero que usted entienda esto, que esto de rendirnos a Dios no es solo cuestión de un afán religioso en una iglesia como esta que predica santidad y que quiere, no es un afán religioso. Es parte de la obra de Dios en la vida cristiana. Son obras que Él ha preparado. Yo no las he preparado. Fundamentos no las ha preparado. Son obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Que por años hemos escuchado superficialidad del evangelio, donde solamente se enfatiza nuevo nacimiento y sí, buscar a Dios y aún rendirnos a Dios, y pensamos sí, y a veces pues nos lleva, cuesta trabajo y hay una vida de doble ánimo y no experimentamos ese deleite del Señor, porque el Espíritu Santo, aunque se nos ha sido dado, está con nosotros, está en nosotros. Pero dice el Señor, estará en vosotros, está en vosotros, pero morará con vosotros. La realidad del Espíritu Santo. Hay una verdad que nos ha enseñado que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en vosotros y, Y bueno, sí, yo creo que el Espíritu Santo está en todo creyente que ha sido genuinamente nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo no está controlando un templo en la cual, primero, no hay pureza y dos, hay una contienda en ese corazón. Porque ¿cómo puede el Espíritu Santo controlar una vida si no hay una rendición? Y hay algo muy interesante de la persona del Espíritu Santo. Es que es una persona muy sensible. Dice la Biblia, no contristéis a quién, al Espíritu Santo. Es como la sierva. ¿Se acuerda lo que decía la Sulamita? Os ruego por las siervas y los cervatillos, algo así. Que no hagáis que despertar el amor hasta que quiera. El Espíritu Santo es sensible, puede ser apagado. El Espíritu Santo quisiera hacer obras en nuestras vidas, pero si yo me resisto, si yo esto, si es difícil. Así que vemos el Espíritu Santo muy activo. En estos personajes de la primera Navidad, cuando llega María con Elizabeth, ¿qué sucede con Elizabeth? Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y habló llena del Espíritu Santo, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 41, cuando saluda a Elizabeth, aconteció que cuando Elizabeth oyó Elizabeth la salutación de María, Lucas 1:41, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La salutación de un creyente lleno del Espíritu Santo hacia otro creyente. La inspiración a vivir por el Señor. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La presencia del Señor en una vida, ¿cómo puede influir en otros? Sabemos que Zacarías estuvo mudo por 9 meses, pero después que nació Juan el Bautista, dio sus famosas palabras, el Benedictus de Zacarías, porque él comienza diciendo, bendito el Señor. Pero antes de decir eso, dice la Biblia en Lucas 1:67, que Zacarías, su padre, fue lleno, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, el Magnificat de María, que está en ese mismo capítulo, ahí cuando estaba en casa de Elizabeth, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y si seguimos leyendo ahí, habla de una vida rendida y de la humillación. Dios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó. ¿A quién exaltó? A los humildes. Y María habló todo eso llena del Espíritu Santo. Se nos dice de Juan el Bautista que crecía y se fortalecía en espíritu. Dice la Biblia que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. En Mateo capítulo 1, a José en el sueño, el ángel le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, en ella es engendrado del Espíritu Santo. Después que nació Jesús, a los 40 días después de la purificación de María, lo llevaron al templo. Y justo el día que lo llevaron al templo, había ahí un anciano sacerdote, tal vez no sabemos si era anciano, pero Simeón, y dice que se le había revelado a ese sacerdote le había sido revelado por quién? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte sino hasta que viera la salvación de Israel. ¿Quién le reveló? El Espíritu Santo. Estoy seguro que Ana profetizó en el Espíritu Santo. Y de ahí sigue la Biblia, el ministerio de Juan. Un hombre lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Y su mensaje cuál era? Él os bautizará. Yo os bautizo en agua, pero el que viene después de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Ese era su mensaje. Arrepentíos, arrepentíos. Crean aquel que vendrá. Y miren, él los va a bautizar en Espíritu Santo. Quiero que veamos, hermanos, no estamos convirtiéndonos en una iglesia carismática. Los carismáticos han hecho una tergiversación completa de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Pero veamos que la vida del creyente, para que sea una vida espiritual, tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Constantemente se nos menciona. En Marcos 1:8, dice así la palabra de Dios. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16. Dice la palabra, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La siguiente mención del Espíritu Santo lo encontramos en el bautismo de Jesús. Ahí mismo en Lucas 3:22, versículo 21, leo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, perdón. Disculpen. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. También esto nos enseña algo, que el Espíritu Santo vendrá en una doble porción o en un bautismo, en la vida de aquellos que el Señor puede decir, en ti tengo, ¿qué? Complacencia. Ahora Dios puede decir, pero pastor, pues yo soy pecador, ¿cómo el Señor va a tener? La obra de la santificación, la obra de la purificación, la limpieza en la sangre de Cristo, la rendición al Señor. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Yo puedo decir, he pecado, pero el Señor me ha perdonado, pero ahora quiero hacer su voluntad, me he rendido. Y el Señor puede decir, ¿en ti tengo qué? Mi complacencia. Aquí está mi espíritu. Señor, no, el Cristo subió al cielo en su ascensión y se presenta delante del Padre, satisfizo la justicia del Padre y se le dio el don del Espíritu Santo y Él estuvo dispuesto a derramarlo, como dice Hechos 2:33. Está ahí disponible, Él subió, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Ahora el Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador. Y encontramos las cuatro menciones que se hace del bautismo de Jesús. Encontramos a Cristo siendo lleno del Espíritu Santo. De allí, mire Mateo capítulo 4:1, una vez que Él es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre su vida, empezamos a ver una vida siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. O la expresión original, en el Espíritu. En el locativo de esfera, en el ambiente del Espíritu. Marcos 1:12. Vea por favor. Marcos 1:12. Dice la palabra de Dios. Y luego, después de su bautismo, luego, en versículo 11 se menciona su bautismo, pero luego el Espíritu que le impulsó al desierto. Cristo fue esos 40 días y 40 noches en el desierto, en la esfera del Espíritu, es decir, guiado, impulsado, dirigido por el Espíritu. Interesante, ¿no? 40 días de ayuno, 40 días de hay tentación en el Espíritu. Lucas 4:1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿A qué iba ahí? Había ido al Jordán a ser bautizado en agua. Y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y versículo 11, después de que termina en el desierto, dice 11, les dije, no, 14, versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu. Lucas 10:21, seguimos en esta cronología, ya vimos el nacimiento de Jesús, ahora su ministerio. Lucas 10:21. Dice así la palabra de Dios. En aquella misma hora, cuando regresaron los 70 y dieron testimonio de que Dios les había bendecido y cómo los demonios, ¿verdad?, se les sujetaban en su nombre, ¿verdad? Dice en aquella misma hora, Lucas 10:21, se regocijó ¿en qué? En el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se puede uno regocijar en qué? En el Espíritu. Con aquel gozo del Espíritu Santo. Y Lucas 11:13, un pasaje que debería ser pasaje que deberíamos estar diariamente teniéndolo presente en nuestra vida, hermano. Lucas 11:13. Voy a, desde el 10, porque todo aquel que pide, ¿usted se sabe esa trilogía de peticiones y respuestas? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Para qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O sea, aún ni siquiera ustedes hacen eso. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, le vas a dar algo de comer. Le vas a dar lo que él necesita. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Puedo pedir el Espíritu Santo? Oh Señor, desciende sobre mí, úngeme con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, controla mi vida con tu Espíritu. Pedirlo. Una de las cosas, hermano, hablaba, doctor Roberto, de D.L. Moody, y hablaba de Philip Bliss, que estaban con él, y R.A. Torrey. Yo recuerdo hace años aún en las revistas de la espada. Esa ala del fundamentalismo de Hiles y de que es un poquito de ese énfasis, viene de L. Moody en cuanto a, y luego Billy Sunday y todo eso. Hay algo que se enfatizaba, y yo recuerdo que sea la necesidad del Espíritu Santo en la vida. Pedir el Espíritu Santo. Se salía un poquito de lo que de la teología bautista. No estoy diciendo con esto que Hiles es el ejemplo, ¿verdad? Sí, pero sencillamente había ese énfasis. Ellos decían todos los días, y a veces caían en demasiados énfasis, debes de pedir por lo menos 7 veces al día. A todos les gusta sistemático y programado, y dice, 7 veces al día el Espíritu Santo, 7 veces al día el Espíritu Santo, y como si fuese casi una letanía, ¿no? Ya, de allí viene, de L. Moody, cuando él se encuentra con esta necesidad, todo lo que él hizo, qué impresionante, lo que decía el hermano, todo lo que D.L. Moody hizo en sus fuerzas se quemó en 3 o 4 días, ¿cuántos días? De incendio en Chicago. El edificio de su iglesia, el edificio de la YMCA, de la Asociación de Jóvenes para Cristo, todo se quemó en un día y le hizo ver a D.L. Moody que todo lo que él había hecho en sus fuerzas había sido vano. Y empezó él a pedir por la unción del el poder del Espíritu en lo que él hacía. Necesitamos el Espíritu Santo. Aún dice el Señor, lo dice en Lucas 12, en Mateo 10, en Marcos 13. Que cuando te estés delante de gobernantes o delante de concilios, dice, no te preocupes, ¿qué dirás? ¿Qué habrás de decir? Porque no serás tú el que habla, sino el Espíritu Santo. Aún Cristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Aun cuando Cristo en Juan capítulo 7, versículo 37, vayan por favor allí, Juan 7, versículo 36 y 37. El 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, qué interesante, ¿no? El último día de la fiesta. Se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? Versículo 38-39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿En dónde están esos ríos de agua viva? Creer en Él, ir a Él, rendirme a Él, llevar el yugo de Cristo. Aún cuando dice la Biblia, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Descanso. Bueno, pero ¿cómo afronto las pruebas? Las pruebas van a seguir. No es que quedarme así, ay, hacerme con una concha grandota, ¿no? Y ya, pues sí. No, es que cuando eres manso y humilde de corazón, el yugo es fácil, ligera la carga, por el poder de Dios gobernando esa vida. De su interior correrán ríos de agua viva. La roca fue golpeada ahí en el desierto. Y salieron aguas. Cristo murió. Y la bendición es el Espíritu Santo ahora. Pero también cuando hay quebrantamiento, cuando hay rendición, cuando vamos a la cruz, cuando nos subimos a la cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora el Espíritu Santo, ríos de agua viva en una vida. Dios nos conceda esto. Dios nos lo conceda. Y solamente termino leyéndoles algunos versículos de lo que dijo Cristo en Juan, capítulo 14. Ya en los últimos días de su ministerio. Juan 14, 17, versículo 16. Y yo rogaré. Pero antes miren la condición, versículo 15. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos enseña para enseñar a otros? ¿Quién nos recuerda para recordar a otros? ¿En qué debo depender? Oh, el Espíritu. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo cuando nosotros damos testimonio? ¿Nosotros? No, pues muchas veces somos nosotros. Ah, qué bueno, doy testimonio, pero es testimonio en el Espíritu. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún el Espíritu Santo es humilde, Él no habla lo que Él quiere. No habla de su propia cuenta, Él habla todo lo que oyere. Y nosotros muchas veces hablamos lo que es de nuestra cuenta. Y no lo que es del Señor. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando se apareció a sus discípulos en la noche de la resurrección? Bueno, no sé si fue en la noche de su resurrección. Sí, en la noche de su resurrección. En Juan capítulo 20 y versículo 22. Juan 20, 22. Están todos llenos de miedo, ¿verdad? El primer día de la semana, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, versículo 19 de Juan 20. Les mostró las manos y el costado, mirad mis manos. Se regocijaron viendo al Señor. Jesús les dijo, versículo 21, otra vez, paz a vosotros, otra vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ok, yo ya no estoy aquí en la tierra, ya no, pero yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese enviarles necesitarán el Espíritu Santo. Lucas capítulo 24 lo menciona. Lucas 24, antes de ir a Hechos 1, Lucas 24. Mismo Cristo se le aparece a los discípulos. Esa misma noche. Es esa misma noche. No es que se les apareció dos veces. Y les dijo así, cuando come con ellos, ¿se acuerdan? Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento, Lucas 24, 45, para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46, Lucas 24, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya en el día 40, cuando, antes de ascender al cielo, en Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora Cristo usa esas mismas palabras de Juan. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y lo sabemos, el versículo 8. Aún ellos preguntaron, versículo 6, ¿vas a restaurar el reino en Israel, Señor? Hay muchos cristianos que les gusta solamente conocer mucho, ¿no? Conocer por conocer, aprender la Biblia por aprender la Biblia. Y el Señor les dice, ¿saben? No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que sí quiero, que es prioritario, es que estén esperando la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento de este libro si el Espíritu Santo no tiene control de nuestras vidas? No estoy menospreciando el conocer este libro. ¿Se imaginan una vida que conoce la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo? Y en este pequeño estudio acerca de la palabra del Espíritu Santo en los Evangelios, nos encontramos con algo que Cristo le dijo a los discípulos y a los fariseos. Les habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es menospreciar la obra del Espíritu Santo. Menospreciarla. Y bien dice en Hebreos que si pecamos voluntariamente, y dice la Biblia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, qué cosa, la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No es cualquier cosa, amado hermano. Menospreciar al Espíritu. Cuando debería haber una preciosa relación entre el Espíritu y nosotros, es el que está a nuestro lado, el Consolador. Como María podamos decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y que el poder del Altísimo nos cubra con su sombra. Gloria al Señor. ¿Qué vidas habría en pleno siglo XXI? ¿Usted cree en esto? ¿Lo creemos? Oremos que el Señor nos lo conceda. Nos lo conceda. El que pide, recibe. El que busca, halla. Pero debo decirles algo, amados hermanos. Que en Hechos se nos revela también En una de las ocasiones que Pedro y Juan regresan con los hermanos porque los han perseguido, y cuando son liberados y les dice en Hechos 5:32, así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No esperes tener una relación con el Espíritu si no hay obediencia en tu vida. Entonces es una condición, ¿sí? Entonces, ¿debo esforzarme por obedecer a Dios? No. A ver cómo está eso, pastor. Debes rendirte a Dios. No está en ti el esfuerzo. Debes rendirte a Dios. Y debes arrepentirte de tu desobediencia. Y permitir que, y orar que te conceda arrepentimiento. Y que Él haga obras que tal vez nunca, estoy segura, nunca hemos experimentado. Pedro, el Pedro que negó al Señor, que era ya creyente, era otro Pedro que proclamó al Señor en el libro de Hechos. Y no es que era más salvo, estaba lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos conceda esto. Es mi oración. Padre Celestial, sí, y la ofrenda perfecta somos nosotros mismos, Señor. Debemos rendirnos a ti. Pero no solamente por el simple afán de rendirnos y aún jactarnos de nuestra rendición y de nuestro, de lo que hacemos por ti, no. Con el propósito de que tú vengas a llenar, controlar, bautizar, meternos, así como cuando una persona es bautizada, se sumerge completamente en el agua, que podamos estar sumergidos en la esfera, en el ambiente del Espíritu Santo. De modo que si nos impulsa a algo, lo hagamos. Nos impele a algo, lo hagamos. Nos lleva, nos guía, nos detiene. Oh Señor, concede esta obra espiritual. Te lo suplico. Gracias por lo que este día nos has dado, Señor. Gracias porque aún todo esto es posible porque tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, que es rey y sacerdote e intercede por nosotros y nos ha enviado un consolador. Oh Padre, haz esta obra espiritual en nuestras vidas. Santifica los corazones y bautiza con tu Espíritu Santo nuestras vidas. Amado hermano, ¿usted le gustaría que el Señor hiciera esta obra en su vida? A lo mejor no entiende todo lo que está aquí. Yo le digo también, yo tampoco entiendo todo lo que implica. Pero pídaselo al Señor. Ríndase al Señor. No luche ya con Dios. Eso es estar en su voluntad. A veces pensamos que estar en su voluntad es que estoy preocupado, es que si me entrego voy a tener que dejar esto. Olvídese de eso. Vea la bendición de estar controlado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oro para que tu palabra la use tu Espíritu Santo y trate con cada corazón aquí presente. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.